Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Cristóbal Avivaro Llonarte, presidente del octavo Congreso Nacional del Laboratorio Clínico de Sevilla, España. A la doctora Sharon Lewin, médica especialista en enfermedades infecciosas, directora del Departamento de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Alfred y Universidad Monash de Australia. EuroMedLab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El doctor José Antonio Castilla Alcalá es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, España. Especialista en Análisis Clínicos, Senior Clinical Embryologist por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción. Es facultativo especialista de área del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y responsable del Laboratorio de la Unidad de Reproducción Humana. Es investigador principal del Grupo de Investigación Consolidado en Reproducción Humana del Área de Endocrinología del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, socio fundador de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción y secretario de la Sociedad Española de Fertilidad, coordinando el Registro Nacional de Técnicas de Reproducción Asistida de la SEF y los Programas Nacionales de Control de Calidad Externo de Análisis de Semen y de Laboratorio de Reproducción.
Buenos días, estamos con el doctor José Antonio Castilla Alcalá, del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que vamos a hablar sobre acreditación en los laboratorios de andrología y reproducción asistida. Buenos días, doctor José Antonio, gracias por recibirnos.
Buenos días, y lo primero de todo, felicitar a Argentina por estar en la final del Mundial. Eso para nosotros es un motivo de alegría y de satisfacción.
Le agradezco mucho, realmente estamos muy contentos. Bueno, cuando salga la nota ya tendremos seguramente el resultado en manos, pero bueno, esta es la moción previa de los días anteriores. Bueno, muchas gracias y esperemos estar a honrar la tan merecida llegada a la final. Doctor José Antonio, cuéntenos un poquito cómo es el sistema de acreditación en los laboratorios de andrología y reproducción asistida allí en España.
En España, como en el resto del mundo, hasta el año pasado, todo laboratorio de clínico que se dedicara a andrología o a embriología, para acreditar su sistema de calidad, bueno, pues lo que hacía era seguir las normas internacionales, la famosa ISO. Teníamos la ISO 9001, que ya se ha ampliado a la ISO 9004, que abarca cualquier actividad, y específicamente teníamos la ISO 15179, que ya es específico para laboratorio metrológico. Hasta el año pasado, que por una iniciativa de la Asociación Española de Embriólogos Clínicos, ASEBIR, que luego hizo extensiva a las diferentes sociedades científicas y instituciones, universidades del país, entre las cuales se incluye la Sociedad Española de Química Clínica, que tuvo un representante, bueno, se constituyó un grupo de trabajo en la Agencia Española de Normalización, que es AENOR, para desarrollar una norma nacional que se llama UNE, sobre sistemas de gestión de la calidad para laboratorios de reproducción humana asistida. Esta norma UNE tiene el número de 179007 y actualmente es válida solo para España, pero nuestra idea, y de hecho así ha sido en el último congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, que se celebró hace 2 semanas en Múnich, se presentó allí esta norma nacional con la intención de convertirla en un futuro en una norma ISO.
Quienes hemos hecho laboratorio de andrología y reproducción asistida, personalmente me ha tocado en los años 90 trabajar mucho en este laboratorio. Sabemos que este laboratorio es un laboratorio muy artesanal y que obviamente depende mucho de las capacidades específicas de su operador y no como el resto del laboratorio, que a veces está más automatizado, más robotizado y tiene más control de calidad externo. La acreditación obviamente apunta un poco a ver cómo se evalúan los profesionales y los controles de calidad, ¿no es cierto?, para este sistema.
Sí, empezando por la parte del profesional, que es fundamental, como bien indica, el laboratorio de reproducción es un laboratorio manual, la automatización está empezando a ver la luz en nuestras unidades de reproducción, la automatización está llegando de la mano de toda la evaluación embrionaria, de todo lo que se llama time-lapse, morfocinética, pero sí, efectivamente, el 90%+ de nuestra actividad es una actividad manual, en la cual es fundamental la capacidad del profesional. En la norma UNE, lo que tenemos que tener claro y diferenciar, que una cosa es la autorización, lo que se requiere para que legalmente la autoridad competente sanitaria autorice la apertura de un laboratorio de reproducción, y luego tenemos que tener lo que la norma dice para acreditar la calidad. Para trabajar en un laboratorio de reproducción, la autorización lo único que nos va a pedir es una titulación. Una titulación que en España es de un licenciado en ciencia biomédica. Ahora en Europa tenemos los grados, Bolonia, todo esto ha cambiado y esa autorización pues exigiría un grado. Pero cuando hablamos ya del nivel de calidad, no basta solo con estar autorizado, es decir, con tener un título, sino que también hay que demostrar una valía, una experiencia. En la norma hemos establecido que los directores de los laboratorios de embriología deben de tener al menos una experiencia de 6 años y deben de además haber cursado un máster o un doctorado que se relacione con la reproducción humana asistida. Esto sería en el caso del laboratorio de embriología. En el caso del laboratorio de andrología, se exige la misma experiencia, el mismo nivel de 6 años de experiencia en todo lo que es análisis de semen, congelación de semen, todo lo que es la actividad diagnóstico seminal, todo lo que es la actividad propia del laboratorio de andrología. Pero sí, qué duda cabe, aparte que esos 6 años tiene que demostrarse una capacidad.
¿Estos profesionales son la incumbencia? ¿Pueden ser analistas clínicos? ¿Pueden ser médicos?
Efectivamente, en España, como en el resto de Europa, el profesional del laboratorio de embriología se le exige un nivel de licenciado, ahora de grado, con el nuevo cambio de la Universidad Europea, de grado en ciencias biomédicas. Es decir, puede ser biólogo, puede ser farmacéutico, médico, veterinario, bioquímico, biotecnólogo, biomédico, es decir, lo que compete al área de la biomedicina.
De acuerdo.
Para eso se necesita esa titulación, pero luego, para volviendo a la norma UNE 179007, además de esa cualificación profesional, de ese título académico, se necesita una experiencia de mínimo 6 años. Fuera de este ámbito, que estamos hablando de la norma UNE, sí quiero decir que en España y en Europa, motivado por la directiva europea que habla de tejido y de célula humana, se ha desarrollado un sistema de certificación para embriólogos clínicos, al cual puede acceder cualquiera de estos licenciados que hemos comentado antes, por supuesto, especialista en análisis clínico, en bioquímica clínica, siempre y cuando tengan experiencia. Esto es lo que se conoce y lo ha desarrollado la Sociedad Europea de reproducción humana y embriología, que es la ESRI. Y ha desarrollado un certificado de Senior Embryologist. Yo, por ejemplo, dispongo de este certificado, he tenido que presentar todo mi currículum, un logbook, toda la memoria de actividad, y te certifica tu actividad, tu cualificación, la Sociedad Europea de Reproducción. Bueno, pues algo similar ha hecho la Asociación Española de Embriólogos Clínicos, ASEBIR, que ha desarrollado una certificación para embriólogo español. Y esto es muy importante, y esto lo consideramos en Europa muy importante, porque esa directiva europea, que es de obligado cumplimiento, exige que los profesionales que trabajan en bancos de tejido, en células, en reproducción asistida, porque compete esa directiva europea a la reproducción asistida, tengan experiencia reconocida. Y ahí es clave y fundamental tener este tipo de reconocimiento.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. Vamos por más. Vamos por más. El microscopio. Continuamos compartiendo la nota realizada al doctor José Antonio Castilla Alcalá, Senior Clinical Embryologist por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción.
Es importantísimo, porque realmente yo también, que he trabajado en el laboratorio de embriología, sé la problemática, las dificultades que existe como para capacitar a la gente, ¿no? Es un tema muy, muy artesanal, y que hay que prepararse mucho para aprender a ver realmente la calidad de los embriones. Me encanta realmente lo que me está contando. ¿Y cómo hacen los controles de calidad?
Los controles de calidad en el laboratorio de reproducción y de andrología son controles que, como siempre en laboratorio, los podemos dividir en internos y en externos. Los internos son algo consustancial con el laboratorio. Es algo que se ha venido haciendo de siempre y que nosotros lo dividimos siempre en dos tipos. Que el control interno de lo que es aparataje, que es control diario de, por ejemplo, CO2 de las incubadoras, control no diario, sino horario de las temperaturas de nuestra superficie de trabajo, de nuestra pletina de laboratorio donde vamos a hacer la microinyección, control de temperatura del ambiente del laboratorio, porque la temperatura al cual están los gametos y los embriones es un factor clave para garantizar su viabilidad. Entonces nosotros necesitamos trabajar con unas condiciones muy estables de temperatura en el laboratorio, entre 22 y 24 grados, para poder garantizar que las microgotas donde trabajamos y hacemos la microinseminación están a la temperatura que tienen que estar, que es los 37 grados. Entonces, este chequeo de todo este aparataje de nivel de CO2, nivel de temperatura, nivel de partícula aérea, de lo que es compuesto orgánico volátiles que están en el aire y que influyen al desarrollo embrionario, pues todo ese control es un control que nosotros llamamos de control de calidad interno de aparataje y que tiene una programación. Estoy ahora mismo cogiendo la hoja de control diario que recomienda la ISO y bueno, y va a todo este ámbito. Luego tenemos ese control de calidad interno del profesional, es decir, un hándicap muy importante en toda actividad metrológica de medida es la variabilidad entre observadores de un mismo laboratorio. Entonces nosotros, ese control de calidad interno entre profesionales, es decir, que todos los profesionales sean capaces de ver en una extensión, por ejemplo, de espermatozoides, el mismo nivel, la misma cantidad de formas normales de espermatozoides que tienen formas normales. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Cogemos portas, el responsable de calidad de nuestro centro prepara unos portas, unas extensiones de morfología espermática y se las pasa a los distintos embriólogos, distintos profesionales del laboratorio. Y se comparan los resultados entre ellos para llegar a disminuir la variabilidad entre observadores. Todo esto es algo, también por ejemplo en el laboratorio de embriología, hacemos lo mismo con imágenes y con vídeos de embriones. Tenemos unas imágenes gramadas de embriones que son vistas por cada uno de los profesionales del laboratorio, donde deben de clasificar distintas características de estos embriones: fragmentación, número de células, calidad, tipo de multinucleación, etcétera. Y debe de coincidir un observador con otro. Luego, el otro control de calidad, la otra gran parte del control de calidad, que es el control de calidad externo, es el que en el laboratorio de reproducción, hasta hace unos años, estaba poco desarrollado. Pero gracias a la iniciativa de la Sociedad de Embriólogos Clínicos, de ASEBIR, Bueno, pues hoy día disponemos de controles de calidad externos para el laboratorio de andrología y de embriología. ¿En qué consiste? Bueno, pues hoy día quien se suscribe a estos programas de control de calidad externo de andrología recibe una alícuota de una suspensión de espermatozoides, recibe portas teñidos con espermatozoides para ver morfología, portas teñidos con eosina y nigrosina para ver vitalidad, recibe o se descarga vía web vídeo con espermatozoides para determinar la movilidad, y los resultados de todos los laboratorios participantes son evaluados, como en cualquier programa de control de calidad externo, que seguro los oyentes conocen mejor que yo, y se comparan los resultados de los laboratorios participantes con la media de los laboratorios participantes. Y en embriología, el programa de control de calidad externo lo hacemos igual. Hay una plataforma donde los participantes se descargan vídeos de embriones, desde que se observan los signos de la fecundación, en día más uno, cuando ya está la primera división embrionaria, en día más dos, y así hasta blasto. Y los participantes en este control de calidad externo deben de decidir qué calidad, qué grado de calidad presentan estos embriones, siguiendo una clasificación estándar, que nosotros llamamos la clasificación de Asebir, y qué decisión clínica tomarían sobre esos embriones. Es decir, si lo transferirían, si lo criopreservarían en nitrógeno líquido o si lo desecharían. Y el participante recibe a posteriori lo que han contestado embriólogos expertos y lo que han contestado todos los centros. Y esto es algo que ya llevamos haciendo 5 años, que hay publicaciones ya de nuestro grupo internacionales que se pueden consultar perfectamente en PubMed sobre control de calidad externo en el laboratorio de embriología, y yo creo que son procedimientos que nos están ayudando mucho a estandarizar. En esta línea, aunque entienda un poco en la respuesta, sí me gustaría hablar, por ejemplo, de 2 iniciativas nuevas que este año se hacen por primera vez como innovación. Una es un programa de control de calidad externo para morfocinética embrionaria. La morfocinética embrionaria, hasta ahora, cuando evaluamos un embrión, lo que hacíamos era llegar por la mañana, sacar la placa de cultivo, ponerla al microscopio, lo evaluábamos 1 o 2 minutos para que no se alterara la temperatura, el pH del medio, tal, y lo volvíamos a la incubadora. Y no volvíamos a verlo hasta el día siguiente. Bueno, pues hoy con los dispositivos de morfocinética, de time-lapse, el embrión es grabado cada 5 minutos. Es decir, hacemos como una película de todo el desarrollo del embrión. El embrión no tiene que salir para nada de la incubadora. Bueno, pues el nuevo programa de control de calidad que este año se implanta por primera vez y es el primero que se va a hacer a nivel mundial de control de calidad externo, es que a los laboratorios participantes que tienen esta plataforma de morfocinética embrionaria se les va a mandar una serie de ya vídeos de mucho tiempo, de muy larga duración, para que evalúen los embriones y ver si al final existe o no discrepancia o acuerdo entre los distintos laboratorios. Eso es una iniciativa pionera que se va a hacer este año en España.
Qué hermosísimo programa. Yo hacía tiempo que no sabía este tema. Y realmente qué avanzado que está. Yo me preguntaba cómo hacían para evaluar la velocidad o la morfología. Claro, están los videos ahora. Realmente este programa es muy, muy interesante. Mi pregunta ¿es exclusivamente para España o también se puede utilizar en distintos países?
Bien, lo que es el análisis de semen, el control de calidad externo de análisis de semen, yo creo que a nivel argentino, nosotros hemos tenido contacto y creo que se está algo desarrollando en Argentina de control de calidad externo. El problema del control de calidad externo de análisis de semen es que hay que enviar un porta, hay que enviar un material físico para analizar. Entonces, desde España lo hemos intentado hacer y se estuvo durante un tiempo haciendo con México. Pero el problema fue que el material se preparaba en España y siempre tenía infinitos problemas para entrar en la frontera de México, y al final lo tuvimos 2 años y lo paramos. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que haya organizadores locales que preparen ese material, esas suspensiones espermáticas, esos vídeos. Bueno, los vídeos incluso podríamos nosotros facilitarlos, porque nosotros los vídeos que utilizamos son los mismos vídeos que el grupo de interés especial de andrología de la Sociedad Europea hace en su control de calidad. Nuestro programa se hace en colaboración con este programa europeo, nos dejan sus vídeos y nosotros podríamos perfectamente pasar esos vídeos, descargarlos, no habría ningún problema. El conveniente viene cuando hablamos de que un porta, una suspensión de espermatozoides, enviarla a Argentina da problemas seguramente a nivel de aduana. Eso lo recomendaríamos en una participación más a través de un organizador local. Sin embargo, en el programa de control de calidad externo de embriología, descargarse unos vídeos desde una plataforma lo puede hacer cualquiera en Argentina. Este sí estaría totalmente abierto a los laboratorios de embriología argentinos, siempre y cuando el laboratorio estuviera familiarizado con la clasificación de ASEBIR, de la Asociación Española de Embriólogos Clínicos, porque ese es el criterio que nosotros seguimos. Y como seguimos hablando de control de calidad externo, le voy a comentar otra parte de este control de calidad externo del laboratorio de embriología, porque es aplicable al de andrología, que se me ha olvidado antes mencionarlo, que es lo que nosotros llamamos control de calidad externo de citotoxicidad. ¿En qué consiste? Como usted bien sabe, cuando usted trabaja en el laboratorio de andrología, usted debe de hacer una actividad metrológica, debe de medir, contar, evaluar espermatozoides, pero también cuando está preparando un semen para una inseminación artificial, usted debe de garantizar la viabilidad de ese espermatozoide. Es decir, tiene que estar seguro que el material en el cual va a estar en contacto con ese espermatozoide no es citotóxico. ¿Cómo garantizamos que este material no es citotóxico para ese espermatozoide que luego voy a utilizar en una inseminación artificial y voy a poner en el útero de una mujer? Bueno, pues existe un procedimiento que es lo que se llama el test de supervivencia espermática, que es, yo tengo un tubo nuevo que no sé si es espermiotóxico o no. Tengo mi tubo control, que sé que no es espermiotóxico, cojo un eyaculado, hago un proceso de selección de espermatozoides móviles y cojo la mitad de esos espermatozoides, los incubo en el tubo problema, en el que no sé si es citotóxico o no, y la otra mitad lo incubo en el tubo que sé que no es, que me sirve de control. Bueno, pues comparo la supervivencia a las 24 horas y puedo definir si un tubo es citotóxico o no. Bueno, pues utilizando este test de supervivencia espermática, el programa de control de calidad externo lo que hace es enviar tres suspensiones, por ejemplo, de medios de cultivo, en los cuales el organizador ha manipulado alguno echando una sustancia tóxica. El participante en este programa de control de calidad externo de citotoxicidad debe de responder si los tres materiales, medios de cultivo que recibe, son o no adecuados para utilizarlo en su laboratorio de andrología o de embriología. Él testa estos materiales y si ve que no afectan al espermatozoide, contesta diciendo que es un material apto, y si ve que están afectados, no apto. Lo que contesta se compara con la respuesta de los laboratorios participantes y, sobre todo, con lo que dice el organizador, que dice, al material B lo traté con lejía, con clorhídrico, y al material A y C no, por ejemplo, y se evalúa esa actividad. Y es que esto se me había olvidado cuando nombré lo del control de calidad externo.
EuroMedLab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Thank you.
yes, and there goes a friend. On her knees she gets out of time, and through the portal they can make amends. Hey, would you say whatever will blanket fronts can't stop what's coming, can't stop what is on its way. And through the walls they made their mud pie. I've got your mind, I said, she said, I've your. Said you don't need my voice, girl, you love your own. But you never thought it was enough of. So they went years and years, like sisters' blanket. Blanket girls always there through that and this. There's nothing we cannot ever fix, I said. Can't stop what's coming, can't stop what is on its way. Can't stop what's coming, can't stop what is on its way. Bells and footfalls and soldiers and dogs. Brothers and lovers, she and I were. Now she seems to be sand under his shoes. There's nothing I can do. Can't stop what's coming. Can't stop what is on its way. Can't stop what's coming. Can't stop what is on its way. And now I speak to you. Are you in? You have a face and her eyes, but you are not her. And we go at each shoulder like blankets, blankets. Who can find stop loving you. Can't stop loving, can't stop what it's on its way. And I see it coming, and it's on its way.
Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. En el microscopio, continuamos con el reportaje.
Qué interesante, qué bien que se ha desarrollado el sistema de acreditación de estos laboratorios. Yo le quiero hacer una aclaración, este programa, si bien lo grabamos en Argentina, llega a todo Iberoamérica, de España, México, bueno, todos los países de Latinoamérica, e incluso Estados Unidos y Brasil también lo escuchan, debe ser comunidades españolas en Estados Unidos o bueno, en Brasil, porque el portugués y el español se entiende también, así que llega prácticamente a todo Iberoamérica este programa. Por lo tanto, y la invitación a través de todos los corresponsales que tenemos es para que se puedan comunicar con ustedes si tienen interés o ven que en sus países es más sencillo la introducción de estos materiales para hacer este control de calidad.
Nosotros encantados, ya le digo que se intentó con México, pero no pudo ser. Desde luego, lo que es lo descargar vídeo y para el control de calidad sería ideal. En Iberoamérica, en Latinoamérica funciona lo que es la red LARA, que es la red de laboratorio de reproducción asistida, en la cual yo tengo muy buenos amigos, compañeros, y por supuesto está abierto este programa de control de calidad externo a cualquier centro de reproducción.
Doctor, y si quieren alguien contactarse con ustedes, ¿cómo puede hacerlo?
A mí me gustaría, antes de concluir, si puedo explicar un elemento clave, que es el tema que en esta guía hemos hecho mucho, en esta norma de sistema de gestión de calidad para laboratorios de reproducción humana asistida, que es el tema de los indicadores, porque claro, todo este control de calidad que hemos hablado de interno de aparataje, externo de variabilidad, se nos queda cojo si no metemos los indicadores de calidad, que son los que nos van a permitir ver si nuestra actividad se adecua a nuestro objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra actividad, como usted bien sabe, en los laboratorios de reproducción asistida, es resolver problemas de esterilidad. Luego, es lógico que todo nuestro control de calidad, toda nuestra calidad esté enfocada al deseo del paciente, que en este caso es quedar embarazado. Pues en esta norma de acreditación nosotros hemos elaborado, creo recordar que son 23 indicadores de calidad, le cito algunos, por ejemplo, tasa de embarazo en inseminación artificial, tasa de gestación en fecundación in vitro, en microinseminación, fallos totales de fecundación, porcentaje de ovocitos degenerados. Así hemos desglosado hasta 23 indicadores de calidad para poder monitorizar estos indicadores y que nos puedan hablar de si nuestro laboratorio está teniendo resultados aceptables o no. Y hay un indicador que es obligado, y por eso me he permitido pedirle este tiempo extra, que hoy día en Europa y en España estamos obsesionados con él, que es el embarazo múltiple. El objetivo actual, un laboratorio, un centro de reproducción asistida, debe de marcarse el, evidentemente, tener la mayor tasa de embarazo, pero la mayor tasa de embarazo único, porque el embarazo gemelar es una epidemia que trae unas consecuencias, no solo las secuelas que le va a quedar a esos niños, que donde hay mucho más riesgo la morbilidad y la mortalidad en los embarazos gemelares o en los embarazos triples, sino también por todo el coste sanitario que supone la atención a estos embarazos. Entonces, dentro de esta norma ya se está recogiendo que tener calidad en reproducción asistida no es tener una alta tasa de embarazo, es tener una alta tasa de recién nacido vivo único en casa. Por eso lo quería destacar, porque este es un poco la, el paso adelante que da esta norma, tomando una postura clara hacia el embarazo único. Y bueno, yo a manera de conclusión decir que esta norma, para que pase a ser ISO, necesita que la Organización Internacional de Estandarización reciba peticiones de al menos 5 países que estén familiarizados con ella para subirla de nivel, que pase de norma nacional a norma internacional. Llevamos en España, ya le digo, como 6 meses, 1 año con ella. Ya hay laboratorios que se han acreditado por ella, y yo estoy seguro que este es el camino a seguir para garantizar la calidad en todos los laboratorios. No hay otro, que es el de estandarizar la atención a los pacientes para evitar la variabilidad clínica, la variabilidad de pruebas, que sabe usted perfectamente que está en el orden del día en la práctica clínica en muchos centros y en muchos países.
Hay también algún capítulo, me imagino, sobre el área criopreservación.
Por supuesto, uno de los capítulos claves, es decir, claves porque además la criopreservación hoy ha adquirido un protagonismo que diría yo que hoy no, pero si esta conversación la tuviéramos dentro de 1 año, le diría que el laboratorio de reproducción asistida va a pasar a convertirse en el laboratorio de criorreproducción asistida, es decir, va a ser la parte fundamental, el core del laboratorio de reproducción. ¿Por qué? Porque hoy día, en lo que es fecundación in vitro, se tiende a hacer transferencias diferidas. Es decir, hemos aprendido que cuando una señora recibe un tratamiento hormonal para obtener varios ovocitos, ese tratamiento hormonal afecta a la receptividad endometrial. Para evitar ese efecto negativo sobre la receptividad endometrial, al desarrollarse muy bien las técnicas de criopreservación de ovocitos y de embriones, como es la vitrificación, bueno, pues hoy día estamos viendo que estimulamos a una señora, generamos esos embriones y en vez de transferirlos en el mismo ciclo, crioconservamos todos, los congelamos en nitrógeno líquido, perdón, los vitrificamos en nitrógeno líquido y los desvitrificamos un mes o dos después, cuando ya no esté el efecto negativo de la estimulación. Esto se va imponiendo día a día en nuestros laboratorios. Aparte de esto, otra cosa, otro campo que ha tomado una actividad enorme es la criopreservación de la fertilidad. En mi hospital llevamos desde el año 79-80 haciendo criopreservación de semen en varones que van a recibir tratamientos oncológicos, es decir, llevamos ya pues casi 90, 40 años, ¿no?, aproximadamente, desde el año 80, no, 34 años. Pues bien, desde que se ha desarrollado la vitrificación de ovocitos hace 5 años, mi hospital también tiene un programa de criopreservación de la fertilidad en mujeres que van a recibir un tratamiento gonadotóxico por un cáncer de mama, por un osteosarcoma, por distintos tumores, que le va a afectar al ovario. Bueno, pues antes de recibir ese tratamiento, nosotros obtenemos ovocitos, los vitrificamos y cuando la señora resuelva su problema, su proceso oncológico y desee tener descendencia, bueno, pues tiene esos ovocitos ahí criopreservados. Esto es otra actividad de la Orden de Embriología que crece día a día. Por eso le decía que la norma no puede, evidentemente, cerrar los ojos a eso, y esta norma toca ese tema. Uno, por ejemplo, hay varios indicadores de criopreservación: el indicador de supervivencia espermática a la congelación, el indicador de supervivencia de ovocitos vitrificados, supervivencia de embriones y, lo que le comentaba antes, tasa de gestación obtenida con ovocitos vitrificados, tasa de gestación obtenida con embriones vitrificados y tasa de embarazo único, porque lo que se trata aquí es, como he comentado antes, de obtener un embarazo único. Por supuesto, se me había olvidado, muchas gracias por recordarlo, porque es hoy día es una de las pies fundamentales del laboratorio de reproducción.
Y así, por curiosidad, ¿qué tasas hoy se tienen de fertilización in vitro de embarazo?
Bien, las tasas van a variar mucho. Yo pertenezco al Comité Ejecutivo del Registro de Técnicas de Reproducción Asistida Europeo, que nos dedicamos a recoger los resultados de todos los países de la Unión Europea, que a su vez reportamos al Registro Mundial, que se llama ICMAR, y la Red LARA, que he comentado antes, la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, también reporta a este Registro Mundial. Hace 2 semanas, el presidente del registro de la Red LARA, el doctor Fernando Ziegler, estuve con él en Múnich y estuvimos hablando de este tema. La variabilidad que hay entre países en resultados, sobre todo, viene impuesta por temas legales. Por ejemplo, en Alemania no se pueden congelar embriones, por lo que solo se congela en estadio de cigoto y solo se deja evolucionar un número determinado de embriones. Bueno, pues esto condiciona mucho el resultado el éxito. Hay países que, por ejemplo, como Bélgica o Suecia, que en el sistema sanitario público solo lo cubre la seguridad social si se hace transferencia de un solo embrión. La transferencia de un solo embrión, evidentemente, reduce al máximo el embarazo múltiple, pero reduce también la tasa de éxito. En otros países, por ejemplo, en Italia, actualmente en Italia está prohibida la donación de semen y de ovocitos. ¿Qué ocurre? Que estas técnicas, que son de muy alto rendimiento, pues las parejas se ven obligadas a continuamente utilizar sus propios gametos, sabiendo que con esos gametos tienen muy pocas posibilidades, pero es que no tienen otra opción. Como ve, los resultados dependen muchas veces de un tema legal, no solo de laboratorio. Entonces hace difícil la comparación de resultados. Pero como no quiero eludir la pregunta, yo le voy a comentar los resultados españoles del registro de España. En España existe un registro de la Sociedad Española de Fertilidad, el cual tengo el placer de que mis compañeros me dejan coordinar, que reportamos al Ministerio de Sanidad y reportamos al Registro Europeo. Y en esos registros nosotros contabilizamos los resultados de los voluntarios del 70% de los centros españoles que voluntariamente participan. Y los resultados que tenemos en fecundación in vitro hoy día, tenemos que hablar de resultados por transferencia, pues estamos hablando que en fecundación in vitro rondan el 37% cuando hablamos de ovocitos propios. Sin embargo, si hablamos de ovocitos de donante, que las donantes en su mayor parte son chicas jóvenes entre 20 y 25 años, ahí hablamos de tasas de embarazo del 50-60%. Concretamente, lo tengo muy fresco porque lo preparamos ayer. El año pasado, perdón, el año pasado, en 2012, que es el último registro que tenemos, la tasa de éxito de donación de ovocito en España fue del 53%.
Alta,
En cuanto, sí, en cuanto cuando hablamos de vitrificación, de descongelado, las tasas bajan un poco, pero bajan un poquito porque todavía tenemos embriones congelados de época que no utilizamos vitrificación. Hoy día, con la vitrificación, estamos teniendo las mismas tasas de éxito que con los ovocitos frescos y con los embriones frescos, porque esta es una técnica que tiene un rendimiento altísimo. Esto en cuanto a fecundación in vitro, y por supuesto no me quiero olvidar para nada de la inseminación artificial, porque para mí es una técnica fundamental en el tratamiento de la esterilidad. Y en el registro de la SEF, las tasas de éxito son, si es inseminación artificial con semen del marido, hablamos de una tasa de éxito sobre el 14%, y si es con semen de donante, pues nos vuelve a pasar lo mismo que nos pasaba con los ovocitos de las chicas jóvenes. Al ser chicos, los donantes chicos jóvenes, bueno, pues la tasa de éxito que tenemos ronda el 25% por inseminación.
Bueno, el tema obviamente se va abriendo y me interesaría empezar a preguntar un montón de cosas más, pero bueno, para esta primera entrevista vamos a dejarlo aquí y seguramente empezaremos en otra entrevista a hablar específicamente de calidad de semen o calidad de ovocitos para ya referirnos específicamente a las distintas estadísticas en los distintos casos, ¿no? Que también es todo un tema para tratar.
Claro, por ejemplo, como bien conoce usted todo el tema del análisis de semen, pues hay puntos muy controvertidos. El análisis de semen es una de las pruebas que se piden por perfiles. Es decir, cuando uno pide una glucosa, pide una determinación concreta. Cuando uno pide un análisis de semen, no sabe que el profesional muchas veces dice, ¿qué hago? ¿Hago solo concentración, movilidad, morfología? ¿O hago también vitalidad, test hipomótico, fragmentación del DNA? Es decir, el acotar el mundo del análisis de semen es una cosa fundamental. Y, por supuesto, a la hora de decir qué criterios utilizar en esa interpretación. Eso es muy, muy importante. Y qué decir de, por ejemplo, cuando ha mencionado usted el ovocito, la calidad ovocitaria, qué variables son las importantes. Eso es un tema que le interesa muchísimo a todos los profesionales del laboratorio de embriología. Yo encantado de continuar la conversación, que esto haya sido la semilla del primer contacto y para la siguiente charla, pues intentar, si ustedes quieren o los oyentes quieren, focalizarnos en un tema concreto y podemos hablar de técnica, comparar, discutir cuáles las que están dando más rendimiento, menos rendimiento, quizá ya más enfocado a profesionales muy metidos en el laboratorio y menos clínico, como ustedes vean. Yo estoy a su disposición y encantado de tres charlas.
Seguramente hablaremos también de la microinyección y otro tema que a mí siempre me gustó de la parte de reproducción asistida, que es lo bien que trabajan en los equipos transdisciplinados dentro de los equipos de fertilidad, ¿no? Cómo se juntan bien para trabajar el médico con el bioquímico, con el técnico, realmente es un ejemplo.
Que esto que acaba usted de decir es la multidisciplinaridad en la atención a los deseos reproductivos es fundamental. Pero si adquiere un papel predominante es cuando hablamos de parejas que tienen enfermedades de infección transmisible, como puede ser hepatitis, VIH, y quieren tener hijos sin poner en riesgo a la pareja. Nosotros, en mi hospital, el Virgen de las Nieves, centro de referencia a nivel andaluz para tratar a parejas con VIH que quieren tener hijos. Es fundamental, clave, tener un equipo de infectólogo, aquí en España la parte de infecciones la llevan los médicos de medicina interna, un equipo de microbiólogos para que te determinen la carga viral en el semen, fundamental, por supuesto el equipo ginecológico y el equipo de los profesionales del laboratorio de andrología que van a ser los que van a lavar ese semen para quitar el virus en el semen y, por supuesto, el profesional del laboratorio de embriología, que es el que va a generar esos embriones y al final va a transferir. Es decir, la multidisciplinaridad es clave en toda la atención de los deseos reproductivos, pero sobre todo cuando hablamos de evitar transmisión de enfermedades infecciosas y, por supuesto, un tema que no hemos tocado y que si empezamos a hablar de él volveríamos a tener una otra hora de charla, que es el evitar la transmisión de enfermedades genéticas, que es el diagnóstico genético preimplantacional, donde el genetista adquiere una labor principal, central.
Bueno, seguramente entonces esto va a dar pie a dos o tres entrevistas más. Nosotros nos vamos a mantener en contacto, pues es un tema realmente que nos gusta mucho y hace mucho al laboratorio clínico, ¿no?
El laboratorio clínico sabe usted muy bien que hoy día está amenazado por la automatización, que hace muchas veces que se prescinda erróneamente de los profesionales, y el laboratorio clínico debe de crecer en áreas donde tenga una implicación en la atención al paciente muy más directa. Y en esa área hablamos de genética, hablamos de reproducción asistida, hablamos de pruebas en la cabecera del enfermo, y esta es una de las áreas que el laboratorio debe de ir creciendo y ocupando, bueno, pues porque las especialidades, como los países, como las personas, van evolucionando.
Bueno, doctor José Antonio Castilla Alcalá, le agradecemos muchísimo su participación, realmente ha sido muy claro y muy interesante toda su explicación, y nos abre un panorama para trabajar en conjunto todos los países de Iberoamérica en estos programas de control de calidad de acreditación que creo que va a ser muy útil para muchos laboratorios de nuestra región. Gracias por su participación.
Pues muchas gracias a ustedes y a su disposición.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Horario para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Thank you.
perdonar.
El microscopio. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Conferencia especializada de la IFSC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá.
El microscopio.
43ª reunión científica anual de la Sociedad de Hematología y Células Madre. Del 21 al 24 de agosto de 2014 en Montreal, Canadá. Informes en www.iseh.org. Congreso Internacional de Patología y Medicina de Laboratorio 2014 y 48º Congreso de Medicina de Malasia, Singapur. Del 26 al 28 de agosto del corriente año en el Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur. Informes www.icpalm2014.com. 12º Congreso Báltico en Medicina de Laboratorio del 18 al 20 de septiembre de 2014 en Riga, Letonia. Informes en www.balm2014.info.
El microscopio.
7ª conferencia, Sistemas de Medicina Personalizada para la Salud y Terapias. Del 24 al 27 de septiembre de 2014, Santorini, Grecia. Informes en www.santorini2014.org. Eurolab Focus. Del 7 al 10 de octubre de 2014, Liverpool, Reino Unido.
El microscopio.
8º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, del 15 al 17 de octubre del corriente año, en Sevilla, España. Informes en www.labclin2014.es. 14º curso de posgrado de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en Química Clínica. 25 y 26 de octubre de 2014, Dubrovnik, Croacia.
El microscopio.
Conferencia especializada de la IFSC. Biomarcadores en desórdenes neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Omnikin Edward Hotel en Toronto, Canadá. Informes en www.ifsc.org. Congreso sobre controversias en trombosis y hemostasia. Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014, Berlín, Alemania.
El microscopio.
52ª reunión anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses, del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Definición de objetos de rendimiento analítico, 15 años después de la conferencia de Estocolmo, 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia.
El microscopio.
3ª conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica. Abril de 2015, Porto, Portugal. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio. 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Euromed Lab, París, 2015. 21, 25, 6, 2015. Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición, junio 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. AACC 2015, Reunión Anual y Exposición de Laboratorio Clínico. Del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org.
El microscopio.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli. Del 29 al 31 de octubre de 2015, Quito, Ecuador. Mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFSC. El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
La doctora Miriam Yolanda Zapata Bustamante es presidenta del Colegio de Químicos, Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha, Ecuador, y es bioquímica farmacéutica de la Universidad Central del Ecuador. Diplomada en habilidades gerenciales en la Universidad Tecnológica de Monterrey y directora técnica de Tecnandina, planta farmacéutica de Grünenthal ecuatoriana. Actualmente se desempeña también como asesora técnica de Azuritec Compañía Limitada, asuntos regulatorios y técnicos.
El 9, 10 y 11 de octubre se viene el Congreso de la Federación Farmacéutica Sudamericana, FEFAS. Yolanda Zapata Bustamante es presidenta del colegio y del comité organizador. Yolanda, bienvenida al microscopio. Primero, contá qué es la Federación Farmacéutica Sudamericana.
La federación tiene mínimo sus de 25 o 30 años y reúne a las asociaciones farmacéuticas de la región, ¿no? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y todos los países de Sudamérica. En realidad, el colegio de Pichincha, al cual yo represento, que es acá en Quito, Ecuador, no estuvo ya algún tiempo en la Federación Farmacéutica Sudamericana, porque al desaparecer la obligatoriedad de colegiarse aquí en el país, hubo un poco una baja de afiliación, digamos, y la Federación Nacional como que perdió un poco de fuerza. Pero hace un año y medio o dos años, la FEFAS ha reformado sus estatutos y permite que los colegios provinciales se afilien. Entonces es así como nosotros el año anterior, el 2013, volvemos a afiliarnos a la Federación Farmacéutica Sudamericana.
¿Cuáles son los objetivos?
¿Cuáles son los objetivos de la Federación como otras asociaciones farmacéuticas a nivel de la región y del mundo, diría yo, como el Foro Farmacéutico de las Américas, como FEPAFAR, que es la Federación Panamericana, como la FIP, que es la Federación Internacional Farmacéutica? Es trabajar por la educación, la defensa política de la profesión, el apoyo y el posicionamiento de los profesionales farmacéuticos en el contexto mundial de lo que es nuestra profesión. Eso en resumen.
Con esto, indirectamente o directamente, estamos invitando a toda la región para que los que no lo hayan hecho se sumen.
Por supuesto, y realmente sí sería hacer un llamado, porque personalmente pienso que la lucha puede darse individualmente, sin embargo los resultados no son los mismos. Cuando uno se une y hace fuerza entre un grupo, hablemos de una ciudad, de un país y más aún de la región. En este momento hay muchos movimientos de cambio en lo que es, por ejemplo, atención farmacéutica, defensa profesional, y entonces es bien importante que todas estas asociaciones le demos fuerza al posicionamiento, como te digo, del desempleo profesional y la defensa ante otras profesiones o ante el desconocimiento inclusive de las autoridades que no saben cómo posicionar adecuadamente en qué sitios a los profesionales bioquímicos y farmacéuticos.
Bien, presentada la FEFAS, vamos al Congreso.
Mira, se va a realizar acá en Quito el 9, 10 y 11 de octubre, que ya está a las puertas. La sede es Quito, en el Hotel Colón. Hilton Colón es el lugar donde vamos a desarrollar el congreso, y como nuestro colegio asocia a bioquímicos farmacéuticos, no solo a farmacéuticos, entonces hemos ampliado, como tú dices, hemos hecho un programa muy amplio para que participen todos los colegas de todas las especialidades. Entonces vamos a tener cuatro salas, una en la que vamos a tratar temas de tecnología farmacéutica y cosmética, es decir, la parte industrial de la farmacia, si se quiere ver así. En la otra sala es solamente para atención farmacéutica, todo lo que es desempeño en las farmacias, tanto hospitalaria cuanto comunitaria. La tercera sala va a atender todos los temas de alimentos y la cuarta sala va a tratar todos los temas de bioquímica clínica, que hay colegas que se dedican al análisis clínico, pero son salas totalmente diferentes, con expositores que un poco más del 50%, diría yo, son extranjeros, que hemos pretendido contactar gente de alto nivel, que lo hay también acá. Hemos contactado expositores muy calificados acá en el país, y para intercambiar conocimientos y darle fuerza también a la parte de capacitación, como te digo, hay quizá un poco, inclusive más del 50% de expositores extranjeros, que vienen de Argentina, que vienen de Venezuela, que vienen de Colombia, que vienen de Paraguay, de Uruguay, de Costa Rica. Entonces va a ser una plataforma, digamos así, no solo para actualizar conocimientos, sino también para mirar cómo está la profesión en cada uno de estos países e intercambiar experiencias, que es muy rico también. Las asociaciones estas que yo te mencionaba hace un momento van a tener sus reuniones anuales acá en Quito, en la sede de nuestro colegio provincial. Entonces el Foro Farmacéutico va a tener su reunión anual acá en Quito. FEPAFAR está por confirmar si lo hace también, y tenemos el auspicio de la FIF, que es la Federación Internacional Farmacéutica, cuya sede está en Europa y cuyo secretario es un portugués que vive muchísimos años en España y que va a venir él también a impartir algunas charlas y hacer algunos talleres.
Estoy viendo las distintas salas. Hay una sala, la primera, atención farmacéutica. Ahí hablan de buenas prácticas y un montón de temas de lo más pertinentes para el tema atención farmacéutica, pero también hablan de defensa política.
Sí, a eso me refería hace un momento cuando decía que muchas veces las autoridades no conocen muy bien la función del farmacéutico, y hablando en la sala que tú tomas, que me gusta, hay en varios países diferentes. Uruguay dificultades, no sé si sabes tú, en este momento está en una lucha fuerte porque se les ocurre que la marihuana tiene que ser despachada en una farmacia, y eso no puede ser, en el negocio de la farmacia, a considerar y a verlo como un establecimiento de salud, y cuando tú ves la farmacia como un establecimiento de salud, no puedes extender un producto que va en contra de la salud del ser humano. Acá en nuestro país, y creo que también pasa en Paraguay, todavía no está el farmacéutico al 100% en la farmacia, y a eso se refiere la parte política, hacer entender a quienes están manejando las leyes a que el farmacéutico tiene que estar en la farmacia, contrariamente de lo que se piensa, no ir retirando al farmacéutico, porque se piensa que como ahora ya no se fabrican preparaciones magistrales en la farmacia, que era lo típico antes, entonces el farmacéutico ya no debe estar, pero es al contrario. Insisto que hay que verle a la farmacia como un establecimiento de salud y no como cualquier negocio. No podemos seguir manejando una farmacia como un supermercado o una panadería donde el cliente va, pide algo y nada más. El farmacéutico tiene, por su profesión, es el experto en manejar medicamentos, tiene conocimientos, tiene que apoyar al médico, a las autoridades en farmacovigilancia, farmacoterapéutica, consejos, contraindicaciones, para la automedicación responsable. Hay una serie de tópicos donde el profesional farmacéutico tiene que ser un asesor para la población. Y en eso creo que la lucha política en este momento es bastante ardua. A eso se refiere. Entonces hay un documento elaborado entre la OMS y la FIF, que es la Federación Internacional Farmacéutica, en relación a las buenas prácticas de farmacia, que va justamente a eso. ¿Qué hacer en la farmacia? ¿Cómo tiene que trabajar el farmacéutico? ¿Cómo debe ser su desempeño? ¿Cómo atender al paciente? ¿Atención de pacientes complejos? Hay un montón de temas que desgraciadamente, por el historial que se viene dando, a lo mejor ni siquiera las autoridades lo ven muy claramente. Y hay que ir a un cambio, insisto, hay que ir a un cambio. Al contrario de retirar al farmacéutico de la farmacia, hay que ir impulsando que el farmacéutico esté más tiempo en la farmacia. Y en definitiva, si los dueños de farmacia dicen que no tienen para pagar un farmacéutico, que la farmacia sea el farmacéutico, porque es el profesional formado para tal cosa.
Presentada la primera de las cuatro salas en simultáneo. La sala número 2, tecnología farmacéutica y cosmética, y reflexionan sobre, entre otras cosas, dos ejes que me llamaron la atención: la dermocosmética, efectos adversos de los cosméticos, y el marco regulatorio de medicamentos en la región.
Bueno, la sala de tecnología farmacéutica, también como la otra, tiene los objetivos de primero educar, capacitar al profesional que se vaya actualizando en conocimientos, pero queríamos tomarnos también un espacio para todo lo que es regulatorio. Y como nuestro país en este momento vive en momentos de cambios, que la mayoría de ellos son muy buenos y hay que apoyarlos, entonces queremos que haya una discusión entre los entes regulatorios de la región. Estamos contactando con INVIMA, estamos contactando con ANVISA para traer representantes de esas entidades, de tal manera que el empresario ecuatoriano, los profesionales ecuatorianos sepan que las exigencias no solamente se dan aquí, sino que están en la región, y los países vecinos inclusive nos llevan un poco de ventaja, diría yo, ¿no es cierto? Intercambiar experiencias, y ese es el un objetivo. El otro, diría yo, quizás es un sueño a más largo plazo. Ojalá logremos que las cuestiones regulatorias sean aplicables a nivel de la región. Una certificación de buenas prácticas en manufactura, por ejemplo, si ya se le consigue en Ecuador, ese sea válido para Colombia y para Argentina y para Brasil, que es un sueño que no será tan cercano, pero que hay que plantearlo. Ese es el objetivo en sí, educar, pero también nuevamente intercambiar experiencias de los países vecinos y saber que hay formas de controlar, y que los controles no son exclusivos para Ecuador o para Colombia o para Argentina, sino que es para la región, porque estamos hablando de productos muy delicados en los que tienen que asegurarse la calidad, la eficacia, la inocuidad, la seguridad de los medicamentos. Entonces, la parte técnica es importante, aprender es muy importante, pero también tenemos que irnos enmarcando y enfilando en lo que es apoyo al cuidado de la salud de los seres humanos.
Llegamos a la tercera sala en simultáneo. Esta está dedicada a la bioquímica clínica, un factor vital para aportar información para el buen diagnóstico. Además del curso de hematología que lo abre, hay temas de cuidado de la bioquímica, gestión del conocimiento, enfermedad de Chagas, resistencia antimicrobiana.
Bueno, tú lo has dicho, la bioquímica clínica es un puntal fundamental para el diagnóstico del médico, ¿no? Y tomando otra vez la parte de la farmacia, ojalá en poco tiempo logremos hacer el mismo vínculo que ahora tiene la bioquímica clínica con el médico, como la farmacia con el médico, porque también la farmacia y la tecnología farmacéutica es un apoyo para el médico. El desempeño profesional del médico es absolutamente necesario y valioso. Sin embargo, su diagnóstico no sería nada si es que no tiene medicamentos adecuadamente fabricados, controlados y dispensados. Bueno, entonces, volviendo a la sala de bioquímica clínica, queremos también ser no solamente los ejecutores de los exámenes y los que emiten un resultado como aporte para el diagnóstico del médico, sino igualmente educar en la prevención y en la adecuada visualización, diría yo, de algunos síntomas o algunas cosas que puedan ayudar a identificar este tipo de problemas.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico, en el que todos los profesionales de la salud se puedan encontrar a través de la web.
down into the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've been here.
Continuamos escuchando a la doctora Miriam Yolanda Zapata Bustamante, presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha, Ecuador.
La última de las cuatro salas que en simultáneo componen el Congreso de FEFAS es el de alimentos, el espacio dedicado a la ciencia y tecnología de los alimentos. Y ahí trabajan agroquímicos en alimentos, intelectualidad y alimentos. Está buenísima.
Ah, qué bueno que lo veas así. Y en realidad también estamos, como te decía hace un momento, acorde con los cambios. Estamos haciendo muchísimos cambios en lo que es etiquetado, por ejemplo, de alimentos. No sé cómo está eso en Argentina, para advertir a los usuarios en lo bien que tiene que alimentarse y lo dañino que puede ser la grasa, el azúcar y la sal. Estamos manejando las etiquetas con semáforos rojos cuando el contenido de estos tres elementos son altos y el usuario será el que decida. Es decir, lo que se quiere es abrir los ojos al usuario que no compre el alimento solamente por marketing o porque le gusta, sino que ahora visualice qué tiene y sea él el que decida. Bueno, si tiene un alimento que es alto en azúcares y que se le está advirtiendo y se le está diciendo, ojo, esto es alto en azúcar, ¿lo quieres tomar o no? Y si él lo toma, pues es decisión de cada ser humano, ¿no es cierto? Dice, no importa que esto sea alto en azúcar, me gusta y lo compro. Entonces, eso va relacionado también con el tema que tú mencionabas de alimentación e intelecto, ¿no? Alimentos, controlarlos, omega 3, etcétera, alimentos que son bastante nutritivos, impulsan alimentos, digamos, en las neuronas, y otros que son poco aconsejables en ese sentido, como los azúcares, que muchas veces dices son contraproducentes en ese sentido. Entonces, sí, en todo el contexto, en todos los temas del Congreso, estamos, como te digo, insisto en eso, buscando las dos cosas, educar al profesional que mejore sus conocimientos en su preparación permanente, que tiene que tener capacitación constante, y que también dar herramientas para que él sea un vínculo, un vector para educar al usuario, y se inmiscuya en todo lo que son asuntos regulatorios, sepa por qué, y cómo apoyar estos objetivos en la parte regulatoria en todos los campos que estamos abarcando.
Al final de una de las mesas está requisitos obligatorios y voluntarios para el funcionamiento y acreditación del laboratorio clínico en el Ecuador. El tema de la acreditación es un tema recurrente en este programa, del cual nuestra corresponsal, la doctora Pasquel, nos había estado hablando del tema en el Ecuador y queríamos actualizarlo. ¿Cómo está hoy el tema? ¿Está andando bien?
Yo soy una de las que apoyo. Porque realmente en todo lo que estamos hablando de productos muy, muy delicados para el ser humano. El objetivo en sí es controlar un poco tanto laboratorio que existe y que muchos de ellos en no tan buenas condiciones. Entonces, con los temas de la acreditación, cada laboratorio que quiera funcionar en este momento tendrá que obligatoriamente elevar su nivel de preparación, cumplir con las normativas en cada campo, con lo que diferentes normas, siendo redundantes, están exigiendo para en base a esto lograr la acreditación, primero con los entes acreditadores de aquí del país, como nuestro OAE, que era el organismo acreditador ecuatoriano, que en este momento acaba de cambiar de nombre. El OAE ahora se llama SAE, Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Para mí esto es una oportunidad, si las cosas se hacen bien desde los entidades que tienen esta tarea, si las cosas se hacen bien, si tienen profesionales calificados, si se hace con un criterio adecuado, profesional, con miras a realmente mejorar y no castigar a lo que están haciendo en este momento los laboratorios, yo le veo muy, muy positivo. Porque eso va a exigir, insisto, en que todos los laboratorios, fabricantes, comercializadores, eleven el nivel y piensen no solamente en la parte comercial, sino en el ser humano al que va destinado los productos.
Los congresos en general tienen un final a todo turismo, o por lo menos le ofrecen a los asistentes alguna opción para poder conocer las bellezas naturales o culturales del lugar en el que se desarrollará. En este caso, han preparado el capítulo turístico.
Tú has tenido la oportunidad de ir al vínculo donde está la información turística, este video nuevo que el Ecuador lanzó, donde dice All You Need Is Ecuador, donde hay imágenes de todo el país lindo, que por supuesto los asistentes esta vez a lo mejor no lo pueden hacer, pero han tomado un paquete para quedarse un tiempo, dice, qué sé yo, a Galápagos, al oriente, porque por el tamaño de nuestro país las distancias son cortas. En 4 horas tú estás en la playa, en 2 horas y media estás en la selva. Y lo que más hemos apuntado también es a que la gente vea un poco la parte turística de la ciudad misma. Quito en este momento ostenta el premio como una ciudad con una historia inmensa, con un centro histórico que tenemos desde hace años que vale la pena verlo. La ciudad tiene muchos atractivos, eso, como te digo, está también limpiado en la página web del colegio. Ojalá pudiéramos preparar algo para todos los extranjeros, sin embargo, por temas económicos no lo podemos hacer. Lo vamos a hacer con los expositores, que obviamente tenemos que darles una atención, que es lo mínimo que podemos hacer, y también a los de las diferentes organizaciones, de las federaciones. Un día en la noche llevarles al centro histórico para que puedan mirar los turísticos atractivos que tenemos. La ciudad en este momento está muy, muy linda, trabajando en el rescate de todo lo que es este patrimonio cultural e histórico que tenemos. Como te digo, sería de interés de nosotros atender a todos los turistas nacionales también, porque vienen de otras ciudades lejanas a Quito. Pero por problemas económicos eso tiene un costo, no lo podríamos hacer, pero hay un grupo que sí va a ser atendido en ese sentido para que se lleven una imagen de la ciudad y del país, y esperamos que estemos a la altura de las expectativas que ellos tienen. Y sin embargo, a los asistentes, pues podemos lograrles paquetes adecuados. Va a haber una agencia de viajes en la sede misma que les pueda orientar y les pueda dar los mejores precios para que puedan conocer algo de la ciudad y aprovechen su estadía, porque no sería bueno que se regrese sin haber conocido por lo menos algo de Quito.
Qué bueno, Yolanda. A difundir el congreso, entonces.
Sí, sabes que agradezco mucho el apoyo, eso va a ser muy, muy bueno. Estamos pues en la recta final ya prácticamente, entonces hay que trabajar durísimo estos 2 meses que falta para que las personas que dejan al último que se inscriban, ¿no? Entonces agradezco mucho el apoyo de Radio Microscopio. Tú puedes decir, está muy amplio, pero insisto, son salas diferentes, es decir, no queremos abarcar todo para un auditorio, eso, ¿no? Sino para 4 auditorios. Entonces, la gente que se dedica a alimentos va a ir a la sala de alimentos. La gente que se dedica a la bioquímica clínica va a la sala de bioquímica clínica. Y la gente que está trabajando en industria va a la de tecnología y así sucesivamente. Entonces, es decir, ¿cómo van a abarcar todo esto? Sí vamos a abarcar, pero porque son salas diferentes y auditorios diferentes.
Perfecto, muchísimas gracias y toda la suerte.
A ti igual, un abrazo a la distancia. Hasta pronto, chao.
En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com
Infobioquímica.com.
Euclides, este matemático griego, el más famoso de la antigüedad, nacido 330 años antes de Cristo, tiene una biografía a veces incierta. Las únicas y escasas noticias que le atañen proceden del matemático Papus del siglo IV. Es probable que se educara en Atenas, ya que tenía un amplio conocimiento de la geometría elaborada en la escuela de Platón, pero no estaba familiarizado con las obras de Aristóteles. Enseñó en Alejandría, donde alcanzó un gran prestigio en el ejercicio de su magisterio durante el reinado de Ptolomeo Sóter. Se cuenta que el emperador lo requirió para que le mostrara un procedimiento abreviado para acceder al conocimiento de las matemáticas, a lo que Euclides respondió que no existía una vía regia para llegar a la geometría. Dícese que le dijo, lo lamento, pero en esta disciplina no puede haber una manera especial para los reyes. El emperador no se ofendió, sino que, deseando modernizar los tratados de geometría existentes, le encomendó a Euclides escribir una compilación o refundición completa. La genialidad de Euclides es la misma genialidad de los helenos. Transforma todas las reglas de la geometría hasta entonces empíricas, heredadas de los egipcios y de otros pueblos, en una estructura lógica para convertirla en una ciencia deductiva. Se cree que Euclides fue como un hombre muy amable y muy modesto, y hay un relato de Juan Estobeo que señala que un joven principiante geómetra le preguntó qué ganaría con su aprendizaje. Euclides, luego de explicarle que la adquisición de un conocimiento es siempre valiosa en sí misma, ordenó a su esclavo que le diera unas monedas al muchacho, dado que éste tenía la pretensión de obtener algún provecho de sus estudios. Euclides fue autor de diversos tratados, pero principalmente Los Elementos, que rivaliza por su descomunal difusión con la Biblia o el Quijote. Es, en verdad, una compilación de obras de autores anteriores, entre ellos Hipócrates de Quíos. De los 13 libros que la componen, los 6 primeros corresponden a geometría elemental, con las técnicas geométricas de los pitagóricos para resolver lo que hoy se consideran ejemplos de ecuaciones lineales y cuadráticas, e incluyen también la teoría general de la proporción, atribuida tradicionalmente a Eudoxo. Los libros del 7 al 10 tratan de cuestiones numéricas y los 3 restantes de geometría de los sólidos, hasta culminar en la construcción de los 5 poliedros regulares y sus esferas circunscritas, que había sido ya objeto de estudio por parte de Teeteo. Musa antokat haget di terpon. La influencia de los elementos de Euclides fue decisiva, ya que a partir de allí se adoptó de inmediato como libro de texto ejemplar en la enseñanza inicial de matemática y fue tomado como modelo en su método y exposición por autores como Galeno en la medicina o Spinoza en la ética. Euclides estableció lo que a partir de su contribución habría de ser la forma clásica de una proposición matemática, un enunciado deducido lógicamente a partir de principios previamente aceptados. En el caso de los elementos, los principios que se toman como punto de partida son 23 definiciones, 5 postulados y 5 axiomas o nociones comunes. La naturaleza y el alcance de esos principios han sido objeto de frecuente discusión a lo largo de la historia, en especial por lo que se refiere a los postulados y en particular al quinto, el postulado de las paralelas. Su condición distinta respecto de los restantes postulados fue ya percibida desde la misma antigüedad y hubo diversas tentativas de demostrarlo como teorema. Los esfuerzos por hallarle una demostración prosiguieron hasta el siglo XIX, cuando se puso de manifiesto que era posible definir geometrías consistentes, llamadas no euclidianas, en las que no se cumpliera el postulado de Euclides. Los elementos de Euclides se utilizaron como texto de estudio durante 2000 años. La primera edición impresa de sus obras apareció en Venecia en 1482, por supuesto una traducción del árabe al latín. Euclides, el matemático más leído de la historia, moría hacia el año 265 a.C. en Alejandría, con una edad cercana a los 65 años.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay, Dante Yáñez desde Bolivia, Isabel Fierro en Ecuador, Rosa Isabel Sierra Amor desde México, Patrocinio Chuecas desde España, Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica, Leverton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Europa, entra en vigor una nueva norma de prevención y gestión de epidemias. La directiva destinada a mejorar la preparación de la Unión Europea ante epidemias y otras amenazas transfronterizas para la salud pública posee medidas como la compra conjunta de vacunas o la capacidad de declarar alertas sanitarias a nivel europeo. La decisión refuerza la planificación y coordinación para fortalecer los medios de respuesta ante crisis sanitarias, lo que incluye enfermedades contagiosas o crisis relacionadas con accidentes químicos, biológicos o ambientales. Esta directiva busca una actuación más centralizada a la hora de detectar y gestionar riesgos sanitarios que afecten a varios estados miembros.
El microscopio.
La rabia cuesta la vida a más de 60.000 personas cada año, a pesar de ser prevenible, aseguraron desde la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo de cara al futuro es eliminar la rabia humana, así como establecer un efectivo control entre los animales. Es necesario mejorar los esfuerzos, puesto que la problemática sanitaria mata a miles de personas cada año en el mundo, y de los fallecidos, 4 de cada 10 son niños. La participación de la comunidad, la educación y la concientización pública son elementos importantes de los programas de control, mientras que consideraron que la vacunación masiva de perros es un aspecto central.
El microscopio.
Europa, el consumo de antibióticos se reduce pero aumenta la resistencia bacteriana. El Eurobarómetro 2013 sobre resistencias antimicrobianas señala la última cifra sobre el uso y conocimiento de los antibióticos en los 28 países de la Unión Europea. Los datos revelan la creciente conciencia pública de que los antibióticos no matan los virus y registran una disminución en el uso de antibióticos en los seres humanos desde 2009. Sin embargo, esta noticia se ve ensombrecida por los datos publicados en paralelo por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, SDC, que muestran un marcado aumento en Europa de bacterias gram-negativas resistentes a múltiples fármacos como los carbapenems, antibióticos de última generación utilizados para el tratamiento de infecciones nosocomiales.
El microscopio.
Estados Unidos. Diversos estudios destacan la necesidad de aumentar el cribado de la hepatitis C. Varios estudios reflejan la existencia de numerosos casos de hepatitis C sin diagnosticar en determinados grupos de población en Estados Unidos, como la denominada generación del baby boom, personas nacidas entre 1945 y 1965, o las mujeres embarazadas, lo que justificaría la necesidad de aumentar la cobertura de los programas de detección de esta infección. Además de un estudio realizado con veteranos militares, se dieron a conocer datos procedentes de otros análisis que mostraron una prevalencia superior a la esperada de hepatitis C entre las personas atendidas en los servicios de urgencias, entre las mujeres embarazadas y entre los adultos en atención primaria. Entre los motivos aducidos por los que los veteranos militares de la generación del baby boom presentaron unas tasas de prevalencia del VHC superiores a la media estuvieron un mayor nivel de uso de drogas inyectables, sobre todo aquellos que vivieron la guerra del Vietnam, y un riesgo más elevado de exposición al virus a causa de transfusiones de sangre en comparación con los nacidos después de 1965. Vietnam. Las armas químicas utilizadas por Estados Unidos siguen causando miles de víctimas 4 décadas después. Casi 4 décadas después del final de la guerra, miles de vietnamitas siguen sufriendo enfermedades y discapacidades ligadas a la gente naranja, el tóxico defoliante rociado por las tropas estadounidenses. 3 millones de vietnamitas fueron afectados desde 1975 por la dioxina, el letal veneno oculto en los 70 millones de litros de agente naranja rociados por las tropas de Estados Unidos, según datos de la Cruz Roja local. Esta sustancia es considerada el veneno más letal creado por el hombre y capaz de incrustarse en el código genético durante varias generaciones. Las víctimas vietnamitas, en cambio, fueron olvidadas durante años y, en el mejor de los casos, reciben una pensión por invalidez del gobierno de Hanoi y la ayuda de las asociaciones de víctimas. Gracias a las donaciones venidas de todo el mundo, esta organización no gubernamental puso en marcha 2 centros en los que pasa el día un centenar de niños con diversas discapacidades ligadas a la dioxina.
Mariposas, su belleza te enamora, y cómo las entiendes cuando ves que se transforman mariposas. Háblame. ¿Cómo lo haces con ellas dulcemente largas horas? ¿Cómo te vuelve loco cuando ves que no se alejan mariposas? Tómame entre tu mano así en silencio y dame tu sombra, acá. acaríciame suave, que yo no pierda color ni forma. Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa. Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra. Búscame, sabes dónde se alojan al rocío de la aurora. Vuelan de rosa en rosa corazones tornasol. Le gusta estar a solas, pero vuelve. Tómame entre tu mano, así en silencio, y dame tu sombra. Acaríciame suave, que yo no pierda color ni forma. Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa. Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra.
Escuchamos al doctor José Antonio Castilla Alcalá, Senior Clinical Embryologist por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción. A la doctora Miriam Yolanda Zapata Bustamante, presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha, Ecuador. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.